Saludos a todos los cubanos, pero hoy a todos los venezolanos que están en contacto con nosotros y que nos han escrito y han estado participando en este programa, en este regajero, no reguero, que se llama El Revoltillo, que hoy, apoyando a los venezolanos, estamos juntos todos. Está papá e hijo, el Kili, la voz del níquel, que no es como la mía, que está acatarrienta. Y a su lado el padre que afortunadamente tiene al hijo al lado, que lo puede guiar, porque él necesita supervisión joven, no adulta, supervisión joven necesita él. Ambos comparten conmigo la voz del níquel, ingenieriando el sonido, y a su lado el productor, el señor productor, Danilo Fuentes Viñoli, que me acompaña siempre, y andamos por esos caminos tratando de este regajero tenga cierto orden. Ayer no nos vimos, ayer fue un día especial, donde todos estuvimos al tanto de lo que sucedía. Yo me pasé toda la tarde al tanto de todo lo que estaba pasando, y es muy gracioso. Y ahora, sobre todo aquí que estamos en Radio Martí, yo tengo frente a mí una pantalla donde está puesto, ¿cómo se llama el canal este, chico? Telesur. Y me encanta, porque en Telesur dan las noticias maravillosas de ellos, y además, e insultan y dicen horrores de presidentes y de quien haya. Y entonces es muy gracioso cuando ellos, acá no se interfiere, se ve perfectamente, una señorita que se llama Marisela Heredia o Herrera, que es argentina. Me encanta eso, me encanta el cuento que hizo Grillo con la Argentina, que por el acento él le pareció de dónde era y le dijo, ¿de dónde eres? Y ella dice, pues yo argentina. Y Grillo le dijo, ¿y dónde queda eso? Y se puso muy mal, pero al final le agregó a alguien. Y entonces peor si le dice, de ahí era donde era Jorge Negrete. Y en fin, señores, comenzamos hoy. Están oyendo una risa por ahí, no se preocupen, que ahorita vamos a compartirla. Nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Ahí nos pueden escribir. Adriano Castañeda nos dice, un abrazo a todos los amantes de muy buen revoltillo universal. La vida de los cubanos es un carnaval sin comparsas ni carrozas. Hoy es el día 1 de mayo en Cuba. Desgraciadamente es el día de los esclavizados trabajadores. La mayoría de las personas que fueron a desfilar salieron de sus casas sin tomarse un digno desayuno y con la incertidumbre de qué van a comer con sus familias en los próximos días. Todos fueron previamente amenazados de perder el único y mísero sustento si no participaban en un desfile en apoyo a la revolución y el socialismo en Cuba. El socialismo y la revolución es miseria, esclavitud laboral, retroceso, represión, etcétera, etcétera, etcétera. Le escribo desde la ciudad de Santo Espíritu, Adriano Castañeda Meneses. Ustedes saben que yo comparto casi todas las cosas que me envían Yanela y que me envía Mengillón. Y Yanela me ha enviado una cosa que es muy bonita, lo pueden encontrar en mi página, Gilberto Reyes. Ahí pueden encontrar en Facebook el desfile del 1 de mayo, su visión del desfile del 1 de mayo. Jorgito, gracias por el mensaje. Dice que se escucha en la banda de 25 metros, se escucha muy bien, y que a las 8 se pasó a 49 y bueno, había ciertas dificultades, pero dice que vamos bien, con fervor contrarrevolucionario nos escribe. También tenemos un número telefónico al que nos puedes llamar, 305-437-7118, 305-437-7118. Estamos en SiriusXM, en el canal 153, y por supuesto estamos compartiendo con ustedes aquí en Facebook Live. Hoy en la mañana le decía que había puesto Telesur aquí y estaba mirándolo y me encantó la consigna del locutor de la televisión, que decía, ahí van los trabajadores de la empresa, no sé qué rayo, va a ritmo de conga. Y me deprimí un poquito, porque ellos deciden cómo tú vas. Tú vas de todas maneras, pero ellos deciden cómo tú vas y vas a ritmo de conga. Pero oírlos me retrotrajo a la época, y oír, dicen exactamente las mismas consignas. Dice, si no hay miedo y puedes resistir, me encantó lo del trabajador y la trabajadora. Ahora todos, y se dicen compañeros, estoy hablándole de Telesur este. El día de los trabajadores y de las trabajadoras, o sea, ya no importa que sea genérico algo, no, hay que decir los trabajadores, y así dicen muchas barbaridades más, no solo eso. Dice que ahora yo les pregunto, si hay miedo, porque una de las cosas que decía, no tenemos miedo y podemos resistir, si hay miedo y pueden resistir, ¿por qué piden y por qué se asustan tanto y dicen que no quieren que hagan lo que quieren hacer? No, yo no entiendo. Si no hay miedo, tú dices, dale, ven, tírate, lánzate. Pero no, 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 no hagan eso, que eso es una locura. Y además, hablan mal de todo el mundo. Ofenden a los mandatarios, como le estaba contando al señor productor. Y yo pregunto, acá somos bien cuerdos, bien definitivamente. Acá no se hacen, bueno, en casi ningún programa se les dice nada fuera de lo normal. Fue muy gracioso porque el desfile del 1 de mayo en La Habana comenzó con las palabras del comandante en polvo. Yo creo que después de los de García Fría no quieren dejar que más nadie hable. Dice, deja que no hable más nadie, porque si no esto se va a complicar. Ahora, una de las cosas más coloridas que me encantó, después de todo lo de ayer, fue horrible. Yo sé que ustedes no lo van a poder ver porque no tienen la bobería, pero no sé si le puede haber llegado por medio de alguien. En un momento unas tanquetas blancas que tiene la Policía Nacional Bolivariana embistió a un grupo de protestantes. No tenían nada, no tenían armas, no tenían absolutamente nada. Un muchachito, yo vi un video después de un muchachito que decía, lo chocó la tanqueta, llorando, pero mal, muy mal. Lo arrastró la tanqueta, le pasó por encima y lo reventó. Así decía este muchacho. Fíjate que en algunos canales, los canales americanos, que supuestamente no le interesan estas cosas, estuvieron Fox, por ejemplo. Fox, yo estuve viéndolo en la tarde y estaban todo el tiempo. Suspendieron un momentico para la Pelosi, que salía del Capitolio contentísima con el presidente Trump porque se habían llegado a un acuerdo para la infraestructura, e inmediatamente volvieron a Venezuela. Estuvieron durante toda la tarde transmitiendo directamente desde allá de Venezuela y teniéndolos a todo el día. Entonces me llamó la atención después que ayer veo un Twitter. Ahora ustedes saben que acaban de descubrir ellos el Twitter. El invitado de hoy y yo somos inmigrantes ilegales de la tecnología también. Y estábamos compartiendo aquí, pero por lo menos adelantamos un poquito más, estamos mejor. Pero Díaz-Canel y Padrino, que es el ministro del ejército, ¿no? Algo de eso. Compartieron un tuit hablando, después lo voy a buscar y se los voy a leer. Compartieron un tuit donde hablaban de lo que estaba sucediendo. Y fue copy and paste. Copia y pegar. Copiar el que le dieron, porque estoy seguro que ninguno de los dos lo escribió. Porque esto fue como que alguien recordó, esto me recuerda a Granada, cuando murieron, se inmolaron envueltos en la bandera. Y Tortoloy había dado un brinco, había salido que jorobaba la pita. Era militar, porque en definitiva dicen ahora de Leopoldo, por ejemplo, y Leopoldo tiene que cuidar a su familia. Además, un tipo que estaba preso, y con esta gente tú no puedes tener ningún tipo de... Cuando meten presa a todas las mujeres los domingos. Las damas de blanco. O sea, ¿qué tú puedes esperar de esta gente? Entonces el Twitter de Díaz-Canel con Padrino fue... Ahí está. Ahí va. Por ir para allá, para qué te cuento y más ninguno. Pero me lo recordó, porque es exactamente igual. Yo recuerdo lo que salió en el Granma, que alguien me contó una vez que lo había escrito Roberto Blanco. No sé si será cierto. Un director cubano de teatro. No sé si... Era muy poético, así que puede ser, porque ninguno de estos animalitos es capaz de escribir una cosa como esa. Pero bueno, el Twitter es, lo voy a buscar, porque están juntos los dos, además han sacado la foto en la bobería, y fue muy gracioso, porque era exactamente lo mismo, y sé que ninguno de los dos lo escribió. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo sé que estamos al tanto de las noticias de Venezuela. Ahora lo único que nos queda es esperar. Afortunadamente, Radio y Televisión Martí están al tanto de todo lo que sucede. Y, por supuesto, nos pondrán siempre tratando de dar lo mejor de todos nosotros a ver qué es lo que sucede con todo esto. Hoy la familia Martí va a crecer. Y nosotros aquí en el regajero este del Revoltillo siempre tratamos de que pasen por acá todos los que van a comenzar con nosotros aquí. Y cuando son talentosos, cuando tienen la posibilidad de ser mejor que nosotros, no en cosas en las que nosotros además ni siquiera sabemos, que es la música. Y entonces yo le dije el otro día, bueno, ya, tienes que venir para acá, afortunadamente. Va a tener un email que es con el nombre de su programa, que es tueslamusica@gmail.com, tueslamusica@gmail.com, y el programa se va a transmitir de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes, porque los sábados y los domingos ustedes saben que a las 12 de la noche está Interferencia, no la que está todos los días en Cuba, sino la de Mike. Así que ya, no le damos más vuelta y como y por si fuera poco, lluvia de estrellas, como dijo un amigo presentando en Matanzas al exministro difunto ya, el señor, ¿cómo se llamaba el ministro de Cultura? Armando Jara. Y por si fuera poco, Tony Pinelli, bienvenido, échate para acá. Echa para acá, Trivilín, que estamos ahí en la... En la... Ahí está, A mí Viñoli no me ha sido eso nunca. Bueno, bienvenido, papá. Un gusto, de verdad, y para nosotros es tremendísimo gusto que puedas compartir. Y te va a sorprender, y creo que te va a cambiar, de alguna manera, muchas cosas van a cambiar a partir de ahora, cuando empieces a recibir emails de toda la gente allá en Cuba. Primero que todo, ¿qué cosa es Tú Eres la Música?
Bueno, primero quiero darte las gracias a ti, a Viñón y a Rotenio, a todo el mundo, ¿no? Mira, Tú Eres la Música, tú sabes que es el título de una canción mía que es una de las más conocidas. Tú Eres la Música, la tengo que cantar. Que siempre había gente, o sea, que entre los trovadores siempre hay su bonche. Sí. Y me la cantaban y decía, tú eres la niña que me tengo que bailar.
Pero bueno. ¿Qué no cambió? ¿Qué nos han parodiado en Cuba?
Y entonces, pues simplemente es un programa que habla de la música dentro del contexto social. O sea, hay un problema de que yo creo que es importante primero saber por dónde vamos, pero primero hay que saber de dónde venimos. Entonces vamos a hablar de la historia musical de Cuba, ¿no? De lo que se está haciendo ahora y de la vida cotidiana. Porque yo pienso que no hay nada que refleje el medio ambiente que se desarrolla en la sociedad que la música. Yo soy de los que cree que, por ejemplo, la pandemia del reggaetón se debe fundamentalmente a un deterioro social grande.
Producto de todo lo que ha pasado. ¿Entiendes?
Y entonces, y yo creo que además es a nivel mundial, no solamente en Cuba, para que en Cuba es peor. Más peor en todavía.
Más peor en todavía, sí. En el regajero están autorizadas esas palabras.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo quiero hablar de cosas que enaltezcan al ser humano, de música de alta calidad, dentro del campo de la música popular, que podemos hablar de todo. Podemos hablar incluso de un día hacer un programa a las canciones que se han hecho sobre la comida. Digamos, por decirte una cosa, de Kim Bombó, ¿no? A los frijoles caballeros. ¿Cómo se llama este que es tan famoso? El panquelero.
El panquelero.
Todas esas cosas, caramelo, aquilo, todo lo que sea de comer. Bueno, eso hay canciones hechas a todo. No hay nada que no esté reflejado en una canción.
No hay nada que esté hecho.
Lo que pasa es que hay un lenguaje más elaborado o más enaltecedor del ser humano que la crudeza que a ver, desgraciadamente se está poniendo moda ya.
Yo no creo que sea crudeza, yo creo que bueno, tú lo dijiste al principio, tiene que ver mucho con lo que está pasando en general, en la sociedad. Y yo cada vez que oigo, qué sé yo, Longina o cualquier cosa de esa, digo, qué difícil, ¿no? Qué difícil es poder...
Lo más simpático de esto es que cuando tú te pones a echar para atrás y tú dices, bueno, ven acá, esta gente que tenía estas letras tan maravillosas, ¿de dónde la sacaban? Porque ninguno estudió.
No, además eran, muchos eran analfabetos, sí, prácticamente.
Pero había una cosa que hay un problema de época.
Yo siempre he dicho, la bohemia se perdió.
Sí.
Y eso es fundamental. Ese intercambio, esa cosa de madrugar, de beber, de
claro,
compartir, de no tener ninguna preocupación de otro tipo que no era el triunfar.
Mira,
el
tú hablabas de Longina. Longina, una canción por encargo.
Sí, ¿no?
Sí, porque se reunían en casa de María Teresa Vera, que vivía en un solar. María Teresa Navarra vivía en un solar. Y entonces se reunía un grupo de gente, y en 1918, ¿no?, estaba Manuel Corona, que era su gran amigo, descargando allí, y llegó una señora que se llamaba Longino Farril. Era como una especie de diosa de ébano en ese momento, ¿no? La negra con balcón a la calle,
con todo, patio, el copón bendito.
Y entonces esta señora, cuando llega allí, llega acompañada de Armando Andrés, que había sido oficial del Ejército Libertador. Fue el primer periodista que manda a matar a Machado.
No.
Después lo mata. Pero él tenía una relación con esta señora.
Con Longina.
Y entonces, cuando empieza a descargar, tú sabes que a Corona le decían el cantor de la mujer.
Ajá.
Y entonces le dice, ¿por qué no le haces una canción a Longina?
Le dice...
Le dice Armando Andrés a Manuel Corona. Y Corona, que se había quedado muy impresionado con la belleza de aquella mujer, le dice, bueno, el domingo que viene, si usted vuelve, yo le estreno la canción que le voy a hacer.
Y así fue.
Y entonces se fue y le dejó, creo que fueron 30 cañas, para ir bacalao con ñame o sopón o algo de eso. O sea, que los trovadores siempre se metaban más atrás que los cordales. Y entonces, bueno, pues efectivamente llegó, la cantó después, María Teresa la incorporó a su repertorio, y ahí tienes un hit mundial.
Un hit mundial, qué cosa más grande, y una canción por encargo. Sí, sí, ¿sabes que una de las cosas que me gusta de ti, y es que, y este programa intenta, no llega, pero intenta, y es que vas de la, como dice Eddie Calderón, dice que va de la chancleta a metedeo. Él dice, sí, él dice al mío, sí, sí, nosotros sí, sí, a Shakespeare, porque tiene más que ver con mi trabajo. Pero eso es lo que me gusta de ti. O sea, y creo que a veces, yo tengo un amigo médico que está considerado entre, y nació en Cuba, se crió en Cuba, vino para acá, revalidó y está considerado uno de los 5 pediatras más importantes que hay en los Estados Unidos. Pero bueno, eso no es lo importante. Un tipo conocedor, sí, una lumbrera, una, como diría mi padre, una eminencia. Y él iba al programa y era tan técnico y yo le decía, doctor, no, baja. La gente no entiende esas cosas. Te hablaba en términos científicos y estaba diciendo la Biblia, pero no. Y eso bueno tienes tú, porque eso mismo que dijiste ahora, los músicos siempre estaban más atrás que los cordales. Eso es muy nuestro. Claro. Eso es muy nuestro. Eso es cubanía.
Eso es cubanía.
No cubaneo. Sí, sí, sí. Son dos cosas bien distintas. El reggaetón es el cubaneo. La cubanía es eso.
Sí.
Eso es esa, vamos a decir, displicencia, por decirlo de alguna manera, a la hora de hablar y de compartir con la gente las cosas.
No, y tú sabes que el cubano es iconoclasta por naturaleza.
Sin discusión.
Y entonces hay que entender las cosas que la gente, o sea, ser ameno, chico. Comunicar. Mira, hay un problema que tú como actor de teatro lo sabes, porque tú, bueno, esa cosa tan admirable del actor de montar el personaje y meterse dentro del carácter que quiso reflejar el autor de ese personaje, que eso no es fácil. Y hay quien no lo logra. Pero el problema está en que cuando tú estás hablando de esta cosa del reflejo del medio ambiente y la realidad, tú tienes que pensar en la gente que te está oyendo. No es que tú quisieras que te oyera.
Que te oyera, exactamente.
Hay una realidad.
El otro día estábamos hablando aquí de eso. Y a veces se pierde la responsabilidad que tú tienes cuando te sientas frente a un micrófono.
Claro.
Por eso cuando yo tengo un amigo que me escribe acá, o amiga, nunca he sabido, pero no me importa porque lo importante es lo que dice. Su email es en defensa de la lengua.
Qué bien.
Y comenzó un día que yo dije alguna barbaridad y él me escribió. Y entonces, a partir de ahí, cada vez que tengo alguna duda, cualquiera que fuese sí, o fuere, le digo, en defensa de la lengua, ahorita me escribe y me dice cómo se dice esto realmente. Y eso es muy bueno, porque tú puedes influir en la gente. Y creo claro, que lo que pasa no lo con seguro, todo esto es precisamente, yo pienso que la debacle que hay ahora en la televisión, en general, no, uh-huh, no solo en la nuestra hispana, en general es precisamente porque hay gente al frente que no conoce la responsabilidad, que no conoce primero el medio sí, y después la responsabilidad que tú tienes cuando tú haces esto. Además, tú tienes la posibilidad también de influir sí, en esto muchísimo.
El problema de tradición es muy importante también. Yo tuve la suerte de hacer en la familia que nací.
Mi tía hacer Sol, radio.
Sí, y mi tía Sol, que para mí es una de las mejores directores de radio que
sí,
he conocido
señor,
en mi vida,
sí, señor, sí, señor.
Ella decía, al micrófono se le trata de usted.
Qué lindo, qué lindo.
Y yo me acuerdo una vez que estábamos en la casa, ella estaba poniendo la mesa en su casa, y estábamos la familia allí, y sale un actor de televisión, no me acuerdo cómo se llamaba, hacía un personaje, el personaje de Volondrón. No sé si te acuerdas, el cartero de
sí, sí, sí,
Casos y
sí,
Cosas de Casa, creo que era una cosa así, ¿no?
Lo conocimos a Volondrón, lo conocimos.
Ajá,
lo conocimos.
Y entonces, esto, mi prima Sol, que es exquisita, además fue una actriz infantil maravillosa, dice, mira eso, ¿quién dice que ese hombre es artista? Y yo la miré diciendo, coño, qué duro habló. Y entonces mi tía Sol, que estaba en la mesa, levanta la vista y dice, el público. ¿Yo cómo? ¿Sé quién
bueno,
lo dice?
Bueno, ¿quién dice que sea artista? El público.
Mira, sencillamente.
Así de fácil.
Porque sí, es que es el problema de que tú, una cosa es lo que tú como profesional, como crítico que eres, como todo profesional, le puedas exigir al artista, y otra cosa es lo que le llega a la gente.
Lo que le llega a la gente.
Por eso la evaluación en Cuba fue uno de los grandes estupideces que se hizo.
¿A quién se le ocurre? No, no, de eso no podemos ni hablar.
Porque
que,
además, tú
sabes. Cada vez que uno piensa en eso, tú dices, pero ven acá, ese tipo no hace cabilla, mira, por Dios.
A mí me pasó
una
cosa.
Y es una percepción, además.
A mí me pasó una cosa con Domingo Lugo.
Domingo Lugo, no, no.
Domingo Lugo que cantaba, lamparita de noche, y esas cosas, ¿no?
Sí, ajá.
Y de cigarro en cigarro. Él hablaba así, se parecía.
Ya, 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 ya.
Entonces. No. Yo estoy en la GREN, en la parte de música, me pusieron ahí a llevar el arte y repertorio de la compañía. Uh-huh. Y entonces me escribía mucha gente, Domingo Lugo era colombiano. Y yo digo, a Jorge Rodríguez, que desde chiquito está en ese ambiente uh-huh. del radio, la vitrola. Ven acá, Jorge, Domingo Lugo no era cubano. Y dice, sí. ¿Se fue? Y dice, no. Y yo, no se fue. ¿Dónde está? Dice, está echando gasolina en el garaje de Conchi Luyanó. Digo, ¿cómo echando gasolina? Que si es lo devaluaron. No me digas tú eso que lo devaluaron. Niño, vamos a verlo, móntate ahí. Cogí el Super Moscovi que tenía yo, que iba soltando todo el que empieza por todas las esquinas.
Super Moscovi.
Y entonces llegué a Conchi Luyanó, saqué un bono de gasolina y le dije a un señor que yo no lo reconocí, habían pasado muchos años. Y entonces Jorge me dijo, ¿usted es Domingo Lugo, no? Viene el Tori Pinelli, ah, ¿qué? ¿Cómo no? Yo te conozco, los cañas, que no sé qué. Empezamos a conversar. Le dije, ¿tú no has grabado más nunca? Y dice, no, me devaluaron. ¿Quieres grabar? ¿Cómo si quiero grabar? ¿Qué grabo? Digo, ¿tu repertorio siempre? Lamparita de noche, cigarro en cigarro, vuelve a grabarlo con arreglos modernos. Y entonces vino para allá y Jorge me dijo, ven acá, ¿qué te van a decir? Y dice, yo no sé, yo no trabajo para la Comisión de Evaluación. Yo soy director de música de una compañía de discos.
Quiero hacer las cosas más bien nada, hechas, más nada.
Oye, renació Domingo Lugo.
Qué cosa más grande, compadre. Esas cosas, esos son anécdotas, claro, que se pierden y me imagino que muchas de esas vas a tener ahí. Tenemos que separar en un momento. Yo quería decirte que, y eso tú lo sabes porque tú Eagles igual, a los caballos eso, un día como hoy en el 72, llegó a primer lugar, bueno, debutaron ellos con la canción Te Crise y alcanzó el puesto 12 en las 100 mejores acá en los Estados Unidos. Vamos a escuchar un poco de noticias, vamos a ponernos el día de lo que sucede, porque como decía Morel, repito siempre, un hombre informado es un hombre libre. Nos vamos con Te Crise.
Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo afirmó que Rusia convenció a Nicolás Maduro de no salir del país rumbo a Cuba durante las manifestaciones del martes. Nos informa desde Washington Luis Alberto Facal.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba listo para abandonar el país el martes en medio de manifestaciones que buscaban su destitución, hasta que Rusia lo convenció de lo contrario, según el secretario de Estado Mike Pompeo. Literalmente teníamos a Nicolás Maduro preparándose para subirse a ese avión y salir del país antes de que se detuviera a pedido de los rusos. Debo decir que habrá otro amanecer mañana. La oportunidad para la democracia en Venezuela, estoy confiado en que continuará. El secretario de Estado rehusó dar la fuente de esa información, pero dijo que Estados Unidos ha estado entrevistando a decenas y decenas de personas en el terreno. La Casa Blanca dijo antes que tres altos cargos del gobierno venezolano, incluyendo el ministro de Defensa, se habían comprometido a apoyar el derrocamiento de Maduro. China, Cuba y Rusia siguen siendo aliados clave de Maduro, que está al mando de un país con una aguda crisis económica. Altos funcionarios estadounidenses acusan a Cuba de ser uno de los puntales de Maduro. Con respecto a los cubanos, tuvimos la oportunidad de comunicarles que nos parece inaceptable que estén protegiendo a este matón, dijo el secretario de Estado. El presidente Donald Trump amenazó a Cuba con un embargo total y con sanciones si no cesa su apoyo a Maduro, en un momento en que la isla ya está bajo fuertes penalizaciones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Familiares allegados al ministro de Defensa de Nicolás Maduro, en Vladimir Padrino López, entre los que estaban su madre, hicieron público un video donde le pedían al militar que tome conciencia y se ponga del lado del pueblo. En una grabación difundida en las redes sociales el martes, los seis familiares, cinco mujeres y un hombre, apelaron a Padrino, uno de los principales respaldos de Maduro, a que atienda al llamado de libertad del pueblo venezolano. La exhortación de los familiares de Padrino se produce después que Estados Unidos señalara que el titular de defensa dio marcha atrás el martes en su apoyo al presidente interino Juan Guaidó durante la jornada Operación Libertad para acabar con la usurpación de Maduro. Y la Fiscalía Militar de la ciudad de Guantánamo descartó iniciar proceso contra dos policías que agredieron al abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones y en vez de ello lo acusaron a él de dos nuevos delitos y remitieron su caso a una instancia superior.
Increíblemente llegué a la Fiscalía Militar y entonces el fiscal que atiende el caso, que se nombra primer teniente José Ángel Beltrán Núñez, me notificó un documento donde dice que la Fiscalía decidió no iniciar expediente de fase preparatoria contra los primeros suboficiales que me golpearon, es decir, el que me golpeó, porque no fueron los dos, fue uno solo. Y en cuanto a mí, pasarme a la Fiscalía Provincial para que determine, porque estoy acusado de un delito de resistencia y desobediencia. Los agresores que me golpearon y que me lesionaron, que incluso tengo el tímpano del oído derecho perforado, porque ayer fui al hospital y el médico que me atendió me lo dijo. Esas personas no se les va a hacer ningún expediente, porque según el documento del fiscal, lo que hicieron no es delito.
Roberto de Jesús Quiñones Hace fue detenido y golpeado por la policía cuando el lunes cubría el juicio a dos pastores cristianos. Efectivos policiales permanecen desplegados en las inmediaciones de varias viviendas de Damas de Blanco y en la sede nacional de la organización en Downtown, La Habana. El expreso político Ángel Moya Costa dijo además a Radio Martí que un activista del grupo femenino detenido el martes se encuentra en paradero desconocido.
Ha amanecido la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, sitiada por fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad de Estado. También varias casas de Damas de Blanco en La Habana amanecieron sitiadas por fuerzas represivas combinadas de la Policía Nacional y la Seguridad de Estado. Y por otra parte, continúa detenida, desaparecida, la Dama de Blanco, Zulema Jiménez, que el domingo pasado fue golpeada brutalmente durante el arresto cuando salió de la sede nacional de la Dama de Blanco y que en el día de ayer, fuerzas represivas de la Policía Nacional se presentaron en su casa sobre las 7 de la noche cuando precisamente se estaba recuperando de la lesión que...
Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora el revoltillo con Gilberto Reyes. If there's something strange in your neighborhood.
Aquí estamos de regreso en el regajero. Este regajero de hoy que es de nivel. Hoy brincamos de la chancleta metedeo a Shakespeare, no como Eddie que llega al mío Sid, se va mucho más atrás. Nosotros somos unos modernistas. Ray Parker Jr., este hombre, creo que esto es un one hit wonder, ¿no? ¿No? Él tiene más cosas. Ray Parker Jr., 65 años cumple hoy. Un muchachito jovencito, cantante,
sí, claro que sí.
Compositor. Y ahí que están escuchando Tony Pinelli, porque yo sé que como en Cuba no tenemos la bobería, no podemos verlo, pero está aquí compartiendo con nosotros en este día porque comienza un nuevo programa aquí en Radio Martí. Que va a salir los sábados, de lunes a viernes, ahora estaba pensando en este otro, de lunes a viernes a las 12 de la noche, de 12 a 1, que se llama Tú Eres la Música. Y nada más que con la anécdota de Longina, yo personalmente tengo suficiente como para escucharlo todos los días. Hoy tenemos un cierre por todo lo alto y antes, cuando esté quedando un poquito de tiempo, te voy a preguntar porque yo sé que tú solo sabes más de eso que yo. Aquí todo el mundo pesca, chico, ¿tú te has fijado en eso? Ese, Carlito, todo el mundo tiene una. Tú no pescas, ¿verdad?
A mí me encanta la pesquería.
¿Pescar te gusta?
Me goyo, me encanta.
A mí me encantan los botes, pero pescar no me gusta.
No, bueno, los botes sirven para muchas cosas. Pero
bueno. Claro, pero eso te digo. Claro. No, a mí me encanta esa descarga.
Pero a mí sí me gusta mucho la pesca.
¿Te gusta
y
la pesca?
Pesqué así un marino toda la vida cuando era muchacho.
Sí. Mira, tenemos al Facebook Live Hilda Beatriz Fleita. Saludos. Es ahora o nunca. Y pone una bandera de Venezuela. Madeline Martínez, una gran amiga desde Rochester, siempre está compartiendo con nosotros. Dice: mis amores, los saludos desde el viejo Rochester, Nueva York. Liu Azorí, Telesur solo dice mentira. Cuéntanos la verdad, que estoy esperando para informar a mis amigos de Venezuela que no tienen información. Roberto Pardo, buenos días, revoltillero. Heriberto Pérez, saludos de Tampa. Qué buenos son haciendo desfiles y pésimos en construcción en materia de libertad. Mabel Victorio, buenos días. Roberto Pardo, abajo Maduro, a ver si se cae el cartel de los Castro. Ahora voy a contarte, Roberto, cuánto dinero tendrían que invertir para el regalo que le estaban haciendo. Saludos desde Tampa, hermano. Antonio y Mercedes de Manuel. Raúl Provenza, este es un pintor cubano, muy buen amigo nuestro. Raúl Provenza, buenos días, saludos a todos. Increíble que ese desfile, perdón, comenzó a las 7 de la mañana. ¿El desayuno para cuándo? Mike Hernández, Libertad para Venezuela. María B. Castro, ¿qué ha pasado en Venezuela? No veo noticias por ningún lado. Violeta González, hola. Fidel García, bueno. Buenos días, el revoltillo. Gilberto, ¿viste el video de Mundo García? No, yo no hablo de esas asquerosidades. Danilo Fuente Viñoli. Esteban, buenos días, Gilberto, y todo el equipo. Un saludo para el invitado Tony Pinelli desde Kansas City con fervor contrarrevolucionario Esteban García. Esteban, ya sabes, tienes otro programa que oír para que te duermas con buenas anécdotas y buenas cosas y buena música, por supuesto. Buenos días a todos y en especial a ustedes, Pilar Caro. Pablo Vera Leiva, un abrazo desde Alemania. Nos falta otra alemana que siempre nos escribe diciendo cómo están las cosas por allá por Alemania. Dice, sí, la primavera de 12 grados centígrados, 7 sí, grados centígrados, por ahí vienen las cosas. Hablando de esto, no hay información a los que están preguntando. Ustedes tienen que haber oído las noticias aquí. O sea, después de lo de ayer, y además fue horrible lo de la tanqueta esa pasándole, siguiéndole para arriba.
Le hicieron una colostomía,
muchachos. Oye, ni los chinos, cuando la plaza de Tiananmen, separaron los tanques.
Pues este muchacho supuestamente está vivo.
Está vivo, ¿no?
Pero le hicieron una colostomía, una operación terrible, porque lo reventó. Lo revelaron, lo reventó.
Que era lo que decía otro de los muchachos, pero yo no me explico. Como decía.
Es joven, dice que es muchacho joven. El hombre no lo pudo oír, pero sí sé que lo operaron y le hicieron una colostomía porque estaba. Los intestinos
se lo devoraron todo. Yo les digo una cosa, es curioso que esta cosa de Telesur no saque desfile de Venezuela. Pusieron el desfile de Cuba desde el principio, de las 7 de la mañana, con el discurso del comandante en polvo y todo, pero de Venezuela ponen cosas aisladas. La otra fue que se lo leí a Giovanni, que ponen a una foto de Maduro de hace mucho tiempo en la calle y lo ponen como que Maduro salió a la calle a formar su guateque. Entonces Giovanni explicó bien. ¿Tú sabes cuánto tendría que pagar si Venezuela ahora le corta el petróleo? 2,000 millones de dólares. Buscando nuevas alternativas, estamos corriendo a ver por dónde podemos salir. 2,000 millones de dólares sería el pago anual de combustible que Cuba tendría que pagar si se detiene el suministro de petróleo de la isla. 80,000 barriles diarios de petróleo.
Sí, imagínate tú.
80.000 barriles diarios de petróleo. Qué desastre, por tu madre. No, 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 yo te digo a ti. Bueno, ¿cuándo comienza el programa?
El lunes.
Este lunes que viene.
El lunes que viene ya empiezo el programa.
12 de la noche. Ya le dije yo a Tony que me envíe todos los días lo que va, de qué va a tratar el programa. Y así ya usted, cuando llegue a las 12 de la noche, está preparado para lo que viene. Claro. Para lo que viene durante el programa. ¿Con qué vas a empezar? ¿Tienes
idea? Voy a empezar con un programa que le puse Cuba Presente. ¿Por qué? Porque voy a hacer un programa con artistas que han hecho su carrera aquí. Algunos que en Cuba no son conocidos, como el hecho de la propia Maricela Belena, que es una excelente trovadora.
Sí, señor.
Y mis hijos, los tres de La Habana.
¿Tú conocías a Maricela ya de antes?
La conocí.
¿Personalmente?
No, personalmente no.
Ah, ya, eso es lo que te decía.
No, personalmente no.
Pero, una tipa increíble.
Los textos, todo, es una cosa, eso de nosotros los cubanos es una maravilla.
Es una maravilla.
Y realmente te digo, quiero empezar con una canción mía que cantaron mucho mis hijos, que se llama La Ciudad y el Llanto, que estuvo prohibida. La gente le dice La Habana llora de noche.
Ah, ya. Sí. Yo digo, pero no la conocía como sí, La Ciudad y el
Llanto. El público la rebautizó.
La Habana llora de noche.
Y quiero empezar con esa porque estaba prohibida en Cuba.
Y ya la he escuchado, la vas a tener ahí. O sea, que es la relación de... Siempre yo lo he dicho aquí, dice, hay tantas cosas que nos han quitado que duele. Porque, por ejemplo, Miguelito el Flaco, cuando trabajábamos en Fonomameco, sí. Él me decía, chico, a mí Celia Cruz no me gusta. Y yo lo entendía.
Claro.
No creció con eso. A él no le sonó eso nunca. Entonces, hay que entenderlo, pero duele.
Sí.
Duele que gente como Celia o gente como... Muchísima gente,
muchísimos cantantes. Yo quiero dedicarle algunos programas a personas, o sea, grandes artistas, completos. Por ejemplo, sería un caso. Este año es el centenario de Benny Moré. Tenemos que hacer algo especial.
Ahí tiene que ser.
Quiero hacer otro dedicado a los cuartetos vocales. Y quiero traer a Robertico Marín, que fue el director del cuarteto de Los Bucaneros.
De Los Bucaneros.
Que era el cuarteto de excelencia.
¿Quién salió de Los Bucaneros?
Ahí estuvo Pablo Milanés.
Pablo, ahí pero estuvo, ahí estuvo, ¿quién más?
Ojeita estuvo un tiempo.
Ojeita
ahí
estuvo también.
Sí, estuvo. Bueno, ya después fue
Raúl, ¿no?
Raúl Gómez y Mirta Molina. Y Mirta, los dos entraron a Los Bucaneros.
Entraron juntos los dos a Los Bucaneros.
O sea, entró Raúl primero y entonces metió a Mirta Catán. De ahí sale Mirta y Raúl.
Ah, y de ahí salió el dúo.
Sí.
Bueno, pero es un vacilón poder.
Pero la historia de los cuartetos es bellísima.
Porque igual esas cosas también se han perdido.
Claro.
Porque es más importante la lucha contra el imperialismo y todas esas cosas que mantener lo nuestro. Esas son nuestras raíces. Por eso podemos ser...
No, además, oiga, con la escuela de cuarteto como Cuba. Yo me acuerdo Miguelito de la UZ, que yo le decía a San Miguel de los cuartetos, porque el problema es que siempre estaba tratando de mantener aquello, hacer algo por los cuartetos. Llegó a reunir material, evidencia, de 79 cuartetos en una época,
que hubo en el país.
Sí, cómo no.
79 cuartetos. Ve acá.
Y después se surgieron más, por supuesto.
A mí me contó alguien que Luis Carbonell era muy bueno en eso.
No hay cuarteto en Cuba que pueda mencionarse sin mencionar a Luis Carbonell.
Pero yo, pues eso me sorprendió la primera vez que yo escuché esto. Eso me sorprendió mucho, sí. Porque yo dije, bueno, lo conocía y además por su seriedad, por un tipo tan profesional, un tipo tan... Y de pronto me dijeron, no, pero ese es el caballo montando voces.
Bueno, el cuarteto de Orlando de la Rosa, quien montaba las voces era Luis Cabronel.
Era Luis Cabronel.
Sí, de las canciones.
¿Por qué eso no trascendía? ¿Por qué no se sabía?
No sé, porque yo creo que no había surgido. También hay una cosa, la información del 60 para acá, ¿no? Ya fue condicionada a la condición de Luis, o sea, el repudio que se le hacía a la comunidad gay. Y Luis nunca ocultó su filiación.
Jamás.
Bueno, fue un hombre respetuoso.
No, jamás.
Y para nosotros fue un padre, déjame decirte, pero los Cañas fue que nos agarró.
¿Ah, sí?
Y nos dijo, si ustedes son serios, yo les monto la voz.
Porque eso me dicen, que era muy...
No,
muy,
no, no,
muy...
cuidado con eso, exigente, y te daba yit y todo.
¡Oh!
Te equivocaba, no cogía la voz y ¡pam! Le daba por oreja.
Yo tengo que buscar, cuando hacíamos el Mickey Bean, tengo que buscarlo. Yo lo hice. Y entré y... ahora no me acuerdo cómo se llama el camarógrafo. Hola, ¿qué tal? Y digo, oye, ¿qué te pasa? Dice, Gilberto, no te conocí. Buenísimo, porque teníamos una cosa que se llamaba Al Duro y Sin Careta. Y eran entrevistas vía satélite. Lo hacía con Kiki Quintana. Y entonces uno de estos fue porque nosotros lo hicimos una llamada, viejo. Me dio pena después, pero es que es tan triste, porque lo llamamos para que grabara una cosa en Nueva York y le íbamos a pagar $20,000. Y el tipo termina diciendo que tenía que pedirle permiso a Silvio Rodríguez. Luis Carbonell, compadre. No, qué triste. Y entonces empezamos a conversar con él, a hacer este sketch de... Pero me gustó porque fue un trabajo muy bonito, fue un trabajo muy lindo, pero y además, quedó muy bien.
Fíjate que él me decía a mí, ay, Pinelli, si yo tuviera tu memoria. Y yo decía, Luis, ¿cómo usted va a decir eso? ¿Cómo usted va a decir eso si usted se aprende los cuentos de memoria? Luis, yo me acuerdo que mi mamá nos llevó, porque toda la educación artística nosotros parte de mi madre, parte no de mi padre. Mamá. Entonces, nos llevó a un recital en el Teatro de Bellas Artes, donde Luis Carbonell hizo un recital de cuentos, no de poesía.
No de poesía.
Y nosotros a veces llegábamos a la casa y él nos decía, mijito, llegaste temprano, ¿me haces el favor de tomarme este cuento? Y él me daba, por ejemplo, ¿por qué cundió Brujería Mala de Lidia Cabrera?
Ah, para que tú le pasaras la letra. Sí,
entonces
cuento.
Yo estaba leyendo y decía arriba, y él arrancaba coma por coma, punto y coma, punto y aparte, todas las inflexiones, todas las cosas que estaban ahí, los signos, miración, sí. De arriba abajo, yo decía. Y él me decía, eso no es memoria, eso es disciplina. Memoria tú, que no te fuerzas y te acuerdas de todo.
Es verdad, ¿no? Yeah. En parte tienes razón, porque hay gente que a mí me cuesta mucho trabajo. Yo se lo digo y la gente me dice, después que, qué sé yo, ahora hicimos, recientemente hice un micro. Y siempre digo, caballero, tenga paciencia conmigo, a mí me cuesta mucho trabajo aprenderme letras, porque me disocio, porque quiero estar en 40 cosas, claro, al mismo tiempo. Y al final terminó en esta obra, siendo yo el primero que me sabía ya todas las letras, solté el libreto. Y me dice, tipo, tú eres un mentiroso, que no sé qué cosa. Y digo, no, es que yo me pongo entonces porque sé que me cuesta trabajo. Claro. Y entonces tengo disciplina. Pero, por ejemplo, otro que tenía una memoria avasallante era Guillermo Álvarez Guedes.
Claro.
Guillermo, durante muchos años nosotros terminábamos el programa de nosotros y entraba Guillermo. Y por supuesto que nos quedábamos ahí. Tuvimos muy buena relación con él. De hecho, él, ya cuando no viajaba, cuando lo venían a ver, él nos proponía a nosotros. Y así estuvimos en Costa Rica, estuvimos en muchos lugares donde lo habían llamado de él y fuimos nosotros. Y yo lo oía hablar y entonces decía, esto 24 de marzo 1951, yendo por la esquina de ta, ta, ta. Y yo decía, pero ¿cómo se puede?
Siempre tuvo una memoria fabulosa. ¡Padre! Independientemente del sentido del humor, porque había tres. Había un trío en La Habana, que era un trío que se le sumaban otros, pero el trío de Guillo Álvarez Guedes, Alfredo Cataneo.
Cataneo, ¿no? Los cuentos de
Cabel,
Cataneo,
¿eh? Y René Cabel. Era el trío del infierno.
Del infierno, no había relevo.
Era una cosa espantosa.
Era increíble, pero además la memoria que tenía. Y yo tuve la oportunidad de ir y se lo dije a mi esposa, le dije, este va a ser el último concierto que va a dar. Lo hizo sentado, además. Y nada, fue muy bonito porque teníamos muy buena relación al final con él. Y cogimos como el caúz de Guillermo, tú sabes, de poder compartir con él. Y era constantemente esas historias. Catarrito este me tiene medio jorobado. Esas historias y que no las repetía, o sea, no era...
No.
Tú sabes, esa cosa de repetir historias que uno ya cuando...
Y además no la decía igual, él siempre floreaba, hacía cosas distintas.
Sí, era inevitable. Estaba viendo que la gente que estaba preguntando lo de Venezuela, que dice que hay una grabación que seis familiares de Padrino le rogaron que en el uso de sus facultades como ministro de Defensa detuviera y desmovilizara a los colectivos armados del régimen. Porque una de las cosas que más daño está haciendo, claro, son los colectivos, porque el ejército está bien abiertamente, pero los colectivos... Ayer vi unos muchachitos, me imagino que tú lo viste también, que desertaron, que se fueron. Y tú dices... Qué triste, ¿no? Qué triste que jóvenes, no tengan más de 21 años.
Hay una cosa que históricamente, ¿no?, le dio resultado a Fidel Castro y todas las cosas, que es la cosa de las milicias. Las milicias. Pero de ahí es el pretexto histórico para a los correligionarios armarlos. Porque no confían en las instituciones oficiales, como les dije, no confían en ellos.
No, entonces, porque además son los que realmente, una de las cosas que están hablando, golpe de Estado. ¿Cómo golpe de Estado? Si es un civil, el golpe de Estado lo da un militar. Tú sabes, pero si por ejemplo un militar se pone a las órdenes de un civil y entonces dice, no, ya usted terminó aquí, no está dando el militar, no está dando un golpe de Estado, que son los que dan golpe de Estado. en este caso, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. No están dando golpe de Estado.
Pues, sí, porque ese es el lenguaje más o menos que la gente...
Y además es el que la gente le llega diciéndolo. Sí. Igual que lo de no salió, no apareció en ningún momento Maduro durante todo el día.
Hasta... También que Maduro tiene una gana de irse.
Yo creo que tú lo dijiste antes de que empezaron el programa y eso me encanta.
Está loco,
hay mucha gente de esa que dice... Ay, por Dios, ¿por qué no se acaba esto? A ver si yo puedo salir de toda la locura. Es como sí, la mafia. Sí, ¿no? si te tiene que... Yo me imagino que por ahí venga la cosa. Igual que la mafia. O sea, no, yo me quiero salir de esto. No, ¿qué sí, va? Sí, no puede. Es muy difícil.
El otro, Diosdado Cabello, sí está mucho más marcado. Él como además, tiene prueba del narcotráfico y todo eso.
Pero
esas
es
cosas.
Que dicen que tanta culpa tiene el que mata la vaca.
Por supuesto.
Como el que aguanta la pata. Y tú sabes cuánto te meten en Cuba por matar una vaca. Al final él vino. Salió hoy, en el día de hoy, después de 16 horas que estuvo callado, dice que no puede quedar impune. Yo creo que no puede quedar impune lo que hicieron ahí.
Claro.
Eso alguien tiene que pagar ahí. Yo me imagino que lo que tú dices, Maduro debe estar con unas ganas de partir, por unas ganas de irse. Ya,
a ver si puedo ir tranquilo. No,
a ver si puedo un poquito más
a disfrutar del dinero que se ha robado.
Sí, porque si no...
Tranquilamente.
Y entonces ahora con esto del petróleo, que ahora, a mí me encanta, porque ahora como Andrés López Obrador, lo primero que hizo ahora en México fue limitar el combustible. Limitarlo, porque no. Si volvemos a lo mismo. Entonces, ahora en Cuba, dice que van a comenzar a decomisar los vehículos que no usen la gasolina del gobierno, para evitar que se la roben. O sea, ni siquiera puedes poner a cuidar algo que es tu tarea, en definitiva. A mí me molesta cada vez que pasa, y aquí pasa a veces. No, vamos a subir los impuestos para que los maestros... No, pero si tú tienes impuestos, no, que las carreteras... Caballero, aquí nosotros pagamos por las carreteras. Ahora los toles esos, que son lugares donde hay que pagar para cruzar por la autopista. El otro día estaba viendo un camionero que paga más de tol en el año porque para él es inevitable. Él tiene que cogerlo porque es su trabajo. Paga más que lo que paga él de taxes por su casa, de impuestos por su casa, al año.
Dímelo.
Que lo paga, las dos cosas se pagan al año, la casa y el tol. Y entonces ahora lo que van a hacer es eso, una de las medidas que está implementando el gobierno cubano para prevenir la tiranía, prevenir el mercado negro de combustible en el país, es el decomiso de los vehículos dedicados a la transportación de pasajeros.
Tú sabes que la historia del robo de la gasolina en Cuba es para hacer un libro.
No.
Una película.
A mí me contaron una vez una anécdota, no sé si era verdad. Digo anécdota porque son de esas cosas que uno quisiera que fuera verdad. O sea, suenan tan buenas que merecen ser verdad. Que una vez en un coso de esos de aviones se quedaron sin gasolina porque se habían robado toda la gasolina.
A ver, ella le gusta la gasolina.
Vaya, eso es para ti especial.
Bueno, déjame decirte que en el garaje que está en Santa Catalina y Vento.
Santa Catalina y Vento.
Ajá. Ahí metieron un globo meteorológico lleno de agua en el tanque, en el depósito de gasolina, de combustible.
Ajá.
Entonces sacaban gasolina y metían agua. Y cuando medían, coño, estaba el nivel tan... No.
Mentira por tu madre.
Pero fíjate tú, lo descubrieron de casualidad.
Yo le estaba contando.
Además, porque se rompió el globo y entonces se contaminó de agua toda la gasolina. Y yo, ¿cómo? Bueno, alguien echó agua.
Alguien echó, me imagino.
Pero los inventos que se hacen es una cosa increíble.
Yo iba a comprar gasolina a casa de dos negrones en La Habana Vieja, que tenían su barbacoa, es un cuartico, y ellos se metían su pito y su descarga, pero era tan tranquilo como que... Artista quiere darte un paso. No, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Y uno dice, qué locura. ¿Tú te imaginas si eso prende? Se va a La Habana Vieja completa, ¿no?
Tú, surrealismo socialista, eso así.
Es completamente de locura. Que tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser la locura esa? Te iba a decir que hoy es el cumpleaños de una persona que tú debes haber conocido también. Y acá nosotros tenemos la posibilidad que no tienen ellos. Acá le hemos celebrado el cumpleaños a Pablo, le hemos celebrado el cumpleaños a Silvio. Pablo está inhibidísimo en España, porque no, los continentes, ama la isla y se inhibe. Y entonces se fue para España, por si acaso. Pero hoy hubiera cumplido años. Yo tuve la oportunidad de verlo en Panamá y me dio mucha tristeza por el año 90. 98, 99, no me acuerdo, estaba hecho leña. Después, la última vez que lo vi, estaba mucho mejor ya. Pero yo creo que fue un tremendo músico, fue un tipo con una visión del cará y no sé qué fue Juan Formel, Juanito.
Ay, Juanito.
Hoy sería el cumpleaños de Juan Formel.
Juan Climaco Formel Cortina.
Juan Climaco.
Yo le decía, ven acá, Juanito, dime en serio. Tú le hablas a los viejos tuyos. Se reía mucho conmigo, muy mío, Climaco, tú.
Climaco, ¿por qué tú haces eso?
Pero, Juan Climaco Formel Cortina.
Pero yo me acuerdo que una vez nos sentamos en un festival de cine y yo le dije, Juan, tú eres el cronista de esta cosa. Porque barbacoa, la gente que se muda para La Habana, la gente que se
era
muda para La
Habana. Era el autor más prohibido en la radio, excepto Willy Chirino, que
era aparte.
Odio mortal, ¿no? Pero bueno, era el autor más prohibido, tenía más números prohibidos que nadie.
Que nadie.
Todos teníamos números prohibidos.
Sí, no, eso era... Eso...
Pero lo de Formel era una cosa tremenda, la titimanía, un socio para mi negocio, todas esas cosas estaban prohibidas.
Pero
La Habana no aguantó nada, todo
pero
eso.
De verdad, es el cronista de claro. Porque tú vas viendo en las canciones que hizo él, o sea, las cosas que iban sucediendo hasta que después ya tú sabes que se desordenó.
Yo me acuerdo del último congreso de la UNIAC, cuando se hicieron las votaciones, me eligieron a mí. Yo estaba aquí en Nueva York haciendo el documental de Arsenio Rodríguez, por el centenario de Arsenio, ¿no? Y cuando me llegué me dijeron, no, tú eres delegado. Y bueno, vamos. Ahí denuncié lo del ACDAN otra vez, que el ACDAN es un robo, un descaro, porque es la única, yo no sé si la agencia de Corea del Norte, creo que es la otra, pero el ACDAN es una agencia del gobierno, no es una sociedad de autores.
O sea que incluso la sociedad de autores... también es parte del gobierno.
Se llama Agencia Cubana de Derechos de Autor Musical.
Que igual es del gobierno.
Es
bueno,
gobierno.
Pertenece al Ministerio
es
de Cultura.
Es una agencia, no es una sociedad.
No es una sociedad.
Está escrita al Ministerio de Cultura.
Qué cosa.
Entonces, ahí se planteó, me acuerdo que salió una señora del Ministerio, no, porque se va a reformar. Y dice, no es reformarlo, es eliminarlo.
Quitarlo completo.
Y entonces, bueno, salí. Yo estaba hablando aquí, no sé si el propio Díaz-Canel dando una vuelta, porque habían hecho maraña con las comisiones electorales. Y entonces cuando salimos allá afuera, Juanito me dijo, no aguanto más la mujer a la vista esa.
Claro, oye, ¿sí? Se nos acabó como siempre. Siempre sí. Sucede. Nos íbamos a ir con una y queremos irnos con algo especial porque ya que hablaste de eso. Sí. Así que ya lo saben, a partir del próximo lunes, desde las 12 de la noche hasta la 1 de la mañana, este programa que se llama...
Tú eres la música.
Tú eres la música y el email es así mismo. Tú eres la música @gmail.com. Ya le pueden empezar a escribir. Y si están interesados en algo, ya lo saben. Abrazo cubano para todos. Es tuyo.
Viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer. Si hay sombras turbias que se arrastran por tu piel. Le duele la esperanza, no puede oír tras el susurro de las olas de la mar un canto alegre que dan ganas de llorar y que mucha gente sabe. La Habana llora de noche, se duele de sus heridas llorando lágrimas.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple. Rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.